Bolilla 9. Vida y obra de la hermana de Rudyard Kipling.
¿De Carolina?
No, de la otra.
La bolilla que te rifaste. Un tate quieto a la historia con el profesor Gabriel Quirici.
Suena tremendo.
Resolveron hacer una lista con... Mentira absurda encabeçava o hall. Deus é brasileiro.
Só se for no futebol.
Certas frases conhecidas são mentiras e ninguém nega.
Por exemplo,
a justiça é cega. Quem prega isso é canalha. Porque aqui a justiça tarda. A lista de mentiras aumentava. Comunista come criancinha. Mas isso é doença de gay. Mentira.
¿Qué tiene que ver Gabriel o Pensador con esta columna de hoy? Gabriel, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Bien. Bueno, primero que nada, el final de la estrofa que escuchábamos, ¿no? Comunista come criancinia. Esa es una, digamos, una tradición popular que circuló en Brasil en los 60, en los 70, y que perdura en algunos sectores, justificando o, digamos, también alentando el golpismo y la represión que, bueno, se van a conmemorar ahora 50 años del golpe de Estado en Brasil, ¿no? El golpe de 1964 ocurrió entre el 31 de diciembre y el 1 de abril. Si escuchamos la canción, dice As mayores mentiras do Brasil, 1 de abril. Porque en el 1 de abril incluso se habla de la revolución que liberó a Brasil del comunismo. Una cosa que es muy interesante como justificación. Entonces, bueno, la idea era retomar este tema que una vez lo vimos en la columna, pero de forma básicamente charlada a través de audios propios de Brasil e ir comentando qué fue ese golpe de Estado, ¿no?
Comunista come criancinas, comunistas se comen a los niños.
Claro.
Cuando decían los comunistas se van a hacer los niños a Rusia.
Algo muy parecido, ¿no? Mm. Esa creencia en un Brasil con un nivel, digamos, de educación y de, digamos, de politización social muy desigual. No es comparable el rumor en Brasil al rumor en las sociedades del Río de la Plata de aquel entonces, ¿no? Mm. Esto es bien interesante. Entonces, cómo ese efecto de que el Brasil se liberó del comunismo cuando no había objetivamente ningún peligro comunista en Brasil, ¿no? Es bien interesante. También nos habla del contexto de Guerra Fría, ¿no? Pero bueno, para meternos en esta en este recuerdo histórico de lo que pasó en Brasil, que es fundamental porque inicia la serie de regímenes que, bueno, Guillermo O'Donnell, el politólogo e historiador tan importante que ha investigado las dictaduras en el Cono Sur, le llama regímenes burocráticos autoritarios de seguridad nacional, se inicia en Brasil justamente, ¿no? Es decir, 10 años antes casi que la dictadura uruguaya, que la dictadura chilena, y ni que hablar que la larga dictadura de Videla en Argentina en el 76, aunque va a ser casi coetáneo con la dictadura de Onganía que viene en la Argentina, pero que no tiene las mismas características que la dictadura posterior del 76, ¿no? Bueno, ese golpe de Estado viene a cortar un proceso de cambios que se estaba dando en Brasil, liderado por Jango Goulart. Jango Goulart fue un presidente muy interesante, ahora vamos a escuchar algunos audios, pero que básicamente, y como siempre yo digo en la columna, sintetizamos y hay mucha información para recoger, ni que hablar en YouTube, que es decir, esta va a ser que casi la columna histórico YouTube, estoy diciendo, porque digamos los audios vienen todos de allí, pero Jango Goulart había sido ministro de Getúlio Vargas, ministro de Trabajo. Era líder del Partido Trabajista, no es el PT actual, el Partido Trabajista del Partido de Getúlio Vargas, que fue el líder del, digamos, también simplificando, populismo brasileño de mediados de siglo, ¿no? En Brasil había una cosa muy distinta a nuestro sistema. En Brasil vos podías votar presidente de un partido y vicepresidente de otro, ¿no? Es porque como Brasil es tan, digamos, diverso, una forma de que los partidos pudieran tener accesos a diferentes cargos era separar la elección de presidente y vicepresidente. La elección la había ganado Jânio Quadros, de un ala, digamos, antitrabajista, aunque era un tipo muy excéntrico y que terminó teniendo algunas conductas terceristas interesantes. Pero la vicepresidencia la ganó el Partido Trabajista con Goulart, ¿no? Eso fue en el 60. ¿Qué ocurre? Goulart, como vicepresidente de Brasil, se va para la China, en una misión diplomática, ¿no? Y Jânio Quadros, el presidente que estaba allí, presenta renuncia. de manera sorpresiva. Todos pensaron que fue como una jugada para que le dieran más poderes, no sé qué. El tema es que el Congreso, en Brasil la política es muy fragmentada, el Congreso le acepta la renuncia y sectores de lo que podemos decir la derecha brasileña intentan con eso evitar, ya que Goulart estaba afuera, evitar que Goulart tome el poder. Esto pasa en el año 61, ¿no? Pero Goulart era el presidente legítimo. Desde Río Grande del Sur, Leonel Brizola, que es un personaje por lo menos conocido para todos, que era el gobernador del Partido Trabajista, y además era cuñado de Goulart, porque la mujer de Goulart era la hermana de Brizola, organiza la resistencia para que pueda asumir Goulart. Hay un movimiento armado muy fuerte. Los militares terminan aceptando que el Congreso reciba a Goulart. Goulart tiene que viajar de China a Estados Unidos, de Estados Unidos a Chile, de Chile a Uruguay, y entra a Brasil por el sur. Y finalmente termina pactando una cosa bien interesante. El Parlamento le dice, sí, usted es el vicepresidente, todo bien, pero ahora el régimen va a ser parlamentarista. Y le quitan poderes, y Goulart acepta porque en realidad, es decir, la composición de la Cámara y la mayoría de los gobernadores estaduales no eran del Partido Trabajista. Entonces arranca a gobernar Goulart, legítimamente, pero pactando con el Congreso, con muchos límites, pero propone lo que llamó las reformas de base. Le decían las reformas de base, que era justamente avanzar en, por ejemplo, el voto, la reforma electoral a los analfabetos. Estamos hablando del año 1961. El voto para los soldados, la reforma urbana, que los inquilinos pudieran acceder a la vivienda propia, la reforma agraria, ¿no? Y además esto viene acompañado de toda una movilización social bien interesante, el aumento de la sindicalización, la legalización del Partido Comunista, la generación desde el nordeste de Brasil de lo que se llamaron las ligas camponesas o ligas campesinas apoyadas por la iglesia. La iglesia del nordeste fue muy, muy interesante en toda su preocupación social, y un líder que llamaba Francisco Juliao, que pedían la reforma agraria de Brasil, de las facendas enormes, ¿no?, del rey del ganado. Bueno, querían hacerse esos cambios que además a nivel cultural venían acompañados por todo lo que fue el cinema novo, el teatro político, la bossa nova, es decir, un Brasil en efervescencia en los 60, pero con un presidente democrático, limitado por el Congreso, que hacía grandes manifestaciones populares y proponía estas reformas en un contexto de inflación y de estancamiento económico. Entonces empiezan a generarse tensiones sociales y Goulart propone como forma de poder avanzar en esas reformas que el Congreso no le iba a votar porque no tenía mayoría, terminar con el parlamentarismo y volver al presidencialismo, ¿no? Y se va a hacer un plebiscito en el año 63 en donde votan 12 millones de brasileños y 9 millones 300 mil más o menos votan a favor de volver al presidencialismo. Es decir, hay un triunfo electoral muy importante de Goulart en ese marco, con mucho apoyo sindical, intelectual, etcétera. Tenemos un audio para ver qué se sentía en aquel momento.
Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só o povo pertence, o governo que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil.
Ese era João Goulart a pocos meses de haber triunfado en el plebiscito, y un discurso muy interesante, muy cargado del estilo del discurso que muchos autores, es muy criticable esto, pero le llaman populista, ¿no? El presidente en la plaza con el pueblo y las reformas, luchar por las reformas y que esas reformas sean para el desarrollo social del Brasil, no solo la reforma agraria, la reforma democrática, y con mucho apoyo popular, ¿no? Grandes manifestaciones. Manifestaciones en los 60, por supuesto, acompañadas por el Partido Comunista, que no era el partido de Goulart, pero que, digamos, apoyaba por izquierda las medidas de gobierno, siempre, digamos, con una propuesta reformista y no revolucionaria. No existían grupos armados en Brasil y nada de eso. Ahora, ante este temor de que avancen las reformas porque ganó en el plebiscito, empiezan a organizarse las conspiraciones, ¿no?, y los movimientos conservadores que intentan frenar el posible avance de las reformas de base, ¿no? Para cerrar con este tema, Django Goulart tuvo un gabinete privilegiado a nivel intelectual. Uno de sus primeros jefes de gobierno fue Tancredo Neves, le llaman el jefe de ministro, que había sido ministro de justicia de Getúlio Vargas, y que después capaz que se acuerda, nosotros nos acordamos por la edad, ¿no? Fue el primer presidente democrático del Brasil que no llegó a asumir porque se murió de viejito, ¿no? Un histórico de la justicia, del derecho brasileño. Tuvo a Celso Furtado, el gran desarrollista de América Latina, como ministro de Economía, que hizo un plan para contener la inflación, que solicitaba el apoyo de los obreros, y no tuvo gran efecto porque aumentó la ola de huelgas en Brasil. Es todo un tema este de los movimientos que quieren apoyarse en los obreros y a su vez se radicalizan los movimientos políticos. Luego tuvo a Darcy Ribeiro en Cultura, tuvo a Paulo Freire en Educación. Es decir, es un gobierno bien, bien interesante, pero también se reorganiza mucho el ala conservadora. Culminan en una manifestación en contra del proceso de reforma de base, una manifestación llamada Marcha da Liberdade con la Familia y Deus, una cosa así, ¿no? Tipo patria, familia y tradición, sí. Pero no, que reúne 500.000 personas diciendo, no, Brasil no es Cuba. No, se ha reeditado ahora una marchita, metieron 500.000 personas en Brasil. La oposición era fuerte y empieza a haber movimientos militares, sobre todo porque yo tengo detalles que a veces me voy por las ramas, pero a veces está bueno saberlo. También Joao Goulart dijo que había que reformar las Fuerzas Armadas, claro, se metió con muchas cosas a la vez. Y había sobre todo un cabo llamado el cabo Anselmo, que después se supo que era un infiltrado, que agitaba la sindicalización de los marineros, ¿no? Y que la Marina no respetara a las autoridades, y se armaban asambleas de oficiales, y los altos mandos rechazaban la quiebra de la jerarquía, ¿no? Entonces, en un par de ocasiones, Goulart accede a reunirse con estos, ¿no? Que en realidad el cabo Anselmo estaba agitando para desprestigiar el poder del gobierno, y oficiales conservadores hacen, un movimiento de tropas, viene desde Minas Gerais, un ejército completo hacia Río de Janeiro para ir al Palacio Laranjeira, que es el palacio de gobierno en Río, para arrestar a Goulart. A Goulart le informan de eso y se va para Río Grande, donde estaba Brizola, ¿no? Pero ni siquiera las fuerzas de Río Grande están seguras de obedecer, y entonces, como Goulart se va para allí, en el Parlamento dicen, el presidente dejó el Palacio de Gobierno, el cargo está vacante, y decretan el 1 de abril que no hay presidente, por lo tanto va a haber un nuevo gobierno, excepcional, y no sé qué, va a ser el gobierno militar de Brasil el 1 de abril. Así se informó más o menos en la época.
Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo, abandonou o governo, e esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil. Imediatamente.
Acá tenemos el audio del senador que informa desde la derecha que Goulart se fue, hay acefalía, a partir de ahora...
Goulart has left the building, como Elvis.
Exacto, sí. Exacto. No se fue, lo corrió el ejército. Sí, sí. Entonces, increíble, ¿no? Diciendo, no, ahora esta acefalía, el Congreso retoma los poderes. Es una mezcla de golpe para ciego y golpe social, ¿no? Y después, en el siguiente audio, vamos a ver cómo se informó, ¿no? Se escuchan los gritos ahí en el Parlamento de los que están a favor.
O que é que vai ficar da imagem das Forças Armadas
aqui? Se a história chega, eu sempre digo que a história chega à verdade, ela vai chegar a tipo conclusão. O regime militar salvou o Brasil de se tornar uma república sindicalista, comunista, criminosa e assassina, para se desaguar, depois de muita luta, na democracia que temos agora. Eu digo isso com a maior convicção.
A palavra ainda está com o Exército e com as Forças Armadas, cuja união admirável e patriótica está salvando o Brasil do comunismo.
80% da população soube da revolução apenas no dia 1º de abril.
Os militares iniciariam um ciclo que duraria 20 anos.
Bueno, creo que como panorama sonoro, yo sé que está en portugués, pero a mí me atrajo también la posibilidad de envolvernos un poco en el idioma, porque creo que nos traslada un poco mejor a la historia, ¿no? Ese ahí está la voz de un general que que dice, si a mí me tienen que preguntar qué fue lo que pasó, la dictadura salvó a Brasil de ser un país sindicalista comunista, ¿no? No era sindicalista y comunista, era el Brasil legal, constitucional, que había tenido sus pasos, pero es la visión de ellos, ¿no? Y después está el audio oficial del el 80% de la población salió a festejar la revolución del 1 de abril, y no, es decir, en realidad lo que no hubo nada revolucionario, sino se persiguieron a los sindicatos, se iniciaron las primeras operaciones de persecución de subversivos, la primera se llamó Operación Yakarta, como lo que había pasado en Yakarta en el 65, eliminando el Partido Comunista, la segunda se llamó Operación Bandeirantes, y después empezaron la coordinación represiva para perseguir a todos los movimientos sociales en el Cono Sur. De revolucionario en el sentido clásico, tuvo muy poco ese proceso. Sin embargo, hoy en Brasil, hoy en día todavía está en disputa en la memoria si se le llama revolución o golpe de Estado. Llamarle dictadura en Brasil no es lo mismo que acá en Uruguay, que ya hubo un tiempo que también costaba llamarle dictadura en Uruguay, ¿no? Pero bueno, eso quedó. Y por otro lado, y por acá podemos ir por lo menos concluyendo este recuerdo reflexivo sobre lo que pasó, está la excusa del comunismo, ¿no? Por eso yo iniciaba con esto de comunista come criancinha. El fantasma del comunismo, que en realidad Marx lo había tirado como algo en su concepción de progreso para los pueblos, algo que se venía como algo de futuro, terminó siendo un argumento, una excusa, en donde muchas veces también no solo quedó en manos de quienes temían por ese fantasma y construyeron regímenes mucho más autoritarios del fantasma que se venía, ¿no? Es decir, los niños se van a robar a los niños, se robaron a los niños los que decían que se iban a robar a los niños. Es una cosa increíble, ¿no? Esas paradojas de la historia. Pero además, el fantasma del comunismo, para quienes también radicalizaron por izquierda al gobierno, en este caso democrático, constitucional, reformista de Goulart, también lo llevó a ver a vivir un infierno que no se esperaban cuando estaban luchando por el paraíso, ¿no? Esas cosas son bien interesantes de pensar. Y dos elementos más que son fundamentales y solo nos da para presentar los titulares, ¿no? Hay una fortísima participación de la embajada de Estados Unidos, de Werner Gordon, que era el embajador. Le garantiza a los oficiales golpistas que en caso de, porque temían que Río Grande resistiera, ¿no? Y Brizuela le dice en un momento Goulart, no, pero tenemos gente armada, vamos a resistir, y el único general que le dice que lo va a apoyar dice, bueno, podemos resistir y si ganamos sería una fantasía. Y Goulart le dice, no da para matarnos, no tiene mucho sentido. Pero Estados Unidos le había garantizado combustible y abastecimiento, llegan barcos norteamericanos, porque si podía haber una guerra civil en Brasil, iban a tener apoyo los golpistas. Y lo otro interesante, y con esto podemos redondear, y le recomiendo a todos los escuchas que les interese el tema, hay un historiador que se llama Carlos Fico, que tiene un sitio en internet, es uno de los más, actualizados en torno a la historia reciente de Brasil, y como que da las clases por el aula web, y se pueden encontrar muchos audios muy interesantes. Teníamos algunos, pero no nos da el tiempo para compartirlo. Y Carlos Fico plantea dos cosas muy buenas, ¿no? Una es, hay que evitar caer en la teoría de la conspiración. Sí, participa Estados Unidos, está la derecha, parte del ejército, todo esto que contamos. Pero también en un Brasil en crisis social, ¿no? Un Brasil que las reformas no pudieron andar, la inflación no se pudo contener, los radicalismos de izquierda también debilitaron al gobierno. Y lo otro que plantea Carlos Fico, que me parece re interesante, es ¿por qué Goulart no resistió? ¿Por qué Goulart se fue? Entonces, claro, evita la respuesta de la cobardía, no sé qué. No, lo que plantea es una situación objetiva. Goulart no tenía apoyo militar. Y una situación también bien interesante. Goulart quiso evitar una guerra civil. Dice, Goulart tomó una medida prudente. Había perdido, perdió palaciegamente, perdió en el ejército, se retiró. Lo que pasa, dice Carlos Fico, y esto está bueno también para lo que hablamos siempre de cómo la historia juega con las pasiones y lo psicológico de cada uno. Goulart no es un héroe. La historia, ¿quién recuerda? ¿A los mártires o a los triunfadores?
Goulart se vino a Uruguay a manejar sus negocios estancieros desde acá, ¿no?
Y a tratar de mover la política, pero ¿qué pasa? El plan Cóndor persigue a Goulart, incluso hay sospechas de intentos de asesinato a Goulart en Uruguay. Y va a haber, eso puede ser tema de otra columna, toda una presión de la dictadura brasileña para que haya dictadura en Uruguay en ese momento, ¿no? Pero lo que dice Carlos Fico me parece bien interesante es, en la historia no se recuerda a los prudentes, ¿no? Porque tenemos también una mirada de la historia, a veces, en nuestros términos, muy futboleras, ¿no? El loser y el winner, una cosa así. Y de última, se vino la dictadura, fue terrible, pero Goulart no fue el culpable de la dictadura, ¿no? Pero de repente fue culpable de que Brasil no entrara en una guerra civil.
Está bueno, está bueno.
Pero Romero nos trajo, nos acaba de traer el libro Fui Testigo de una historia de imágenes del Centro Municipal de Fotografía. Una llegada de Goulart.
Ah, hay unas fotos de Goulart increíbles. Mirá. Bueno, cuando él visita, como presidente de Uruguay, va a la escuela de Brasil, las fotos saludando a los niños, fumando, Goulart y todo, toda la gente en la escuela, no podés creer, ¿no? Pero decir, era un tipo muy carismático también, pero no jugó con su carisma para hacerse el héroe. Interesante. Mirá.
Gabriel, gracias por la síntesis, la rapidez y demás. Nos fuimos, Juanchi. No regalamos la entrada para el Festival de Prado mañana.
Tenés mañana.
Queda cerca de casa.
Me voy con 35, vuelvo con 36 el lunes.
Es verdad, que pases lindo.
No regalan nada.
No.